Buenas noches. Dentro de lo que estamos planteando, que caracteriza un momento y que de alguna manera es como si se alinearan un montón de planetas, es como que un montón de circunstancias se van agolpando y da esa sensación de que estamos en un momento particular, en un momento en donde explotan ciertos temas. Hay lugares comunes también, hay imperativos, pero sobre todo prima esta exponencialidad aplicada a la diversificación de escenarios, también de preocupaciones, pero mucho de expectativa y de posibilidades aforadas, como una exacerbación de este árbol de circunstancias que se abren y ahí es donde emergen cosas y discusiones álgidas como las del transhumanismo. Y ahí es donde jugamos a entrometernos un poquitito en esa, en ese agolparse de necesidades y de circunstancias y de ideas que van candidateándose para gestionar este momento tan particular y sobre todo el futuro. Y ahí es donde emerge la pertinencia abrumadora de intervenir en las definiciones de la posthumanidad, es decir, de los desprendimientos, los desenlaces, las consecuencias de lo que parece ser un cambio de reglas tan definitivo, tan profundo, que se candidatea como justamente un cambio de posthumanidad, un cambio de especie, un cambio radical de las condiciones que nos definen inclusive como, como especie y como individuos. Dentro de lo que es este juego, esta aceleración semántica, acá es donde tratamos de ver, bueno, tenemos el transhumanismo, un transhumanismo oficial, llamémosle, que fíjense que el transhumanismo tiene una característica, que es que más allá del embotamiento y de la, del el autoempalagamiento que muchas ideas tienen consigo mismas, ¿no? De generar una retroalimentación muy endulzada, ¿no? Fíjense que hay algunas estructuras y particularidades del transhumanismo que lo convierten en un conjunto de ideas especialmente proclives a retroalimentarse, ¿no? Por eso, nosotros acá cuando hablamos y tratamos de forjar una, llamémosle un ramal diferente del transhumanismo, agregándole para empezar la palabra crítico, ¿no? Cuando hablamos de un transhumanismo crítico, lo que planteamos es que el transhumanismo es una de esas ideas que mejor que sea crítica, porque si no es crítica, es decir, si no tiene un especial énfasis en observarse críticamente, sobre todo a sí mismo, ¿no? Es una idea especialmente peligrosa. Es decir, es un conjunto de devenires filosóficos, tecnológicos, de gestión general, de mirada sobre lo que es el presente y el futuro, que tiene, quizás a diferencia o por encima de las necesidades críticas de casi cualquier paradigma, el transhumanismo casi se define como aquella idea que solo puede ser crítica para no ser absolutamente nefasta y contraproducente. Esa es una de las primeras paradojas que quiero tratar de discutir con ustedes en esta noche respecto de lo que también es una singularidad desde una estructura ideológica. Es decir, el transhumanismo tiene una potencia tal y tiene una responsabilidad histórica tan abrumadora para tener que definir qué somos y qué vamos a hacer en el futuro y cómo vamos a gestionar la gama de posibilidades más extraordinarias y quizás también devastadoras de la historia de la humanidad. Ahora, desde el ejercicio mismo, desde la configuración filosófica, ideológica, de reconocer que estamos en una disputa de ideas, que estamos en un territorio, ¿no es cierto?, loteando, cartografiando inicialmente ese territorio, que estamos diciendo, muchachos, estamos llegando a un ámbito que va, en el cual vamos a, van a pasar muchas cosas. No estamos de paso por el transhumanismo, más allá de que transhumanismo sugiere un tránsito, pero es un tránsito terriblemente problemático y complejo. es el tránsito de la humanidad a andar a saber qué cosa. Pero dentro de eso, dentro de ese tránsito, es un ámbito especialmente álgido y que tiene como imperativo, yo les propongo, que casi les diría refundar el espíritu crítico. Es decir, otras ideologías podían darse, tomarse la licencia de no tener un instinto y una dinámica crítica, pero el transhumanismo no puede darse ese lujo bajo ningún punto de vista. El transhumanismo en ese sentido tiene que ser una post-idea o una post-filosofía, una post-ideología. Tiene que tener atributos que antes las ideologías y las filosofías no, por lo menos no estaban compelidas a tener. Porque venían a gestionar algo, un territorio más bien estático, y en donde una vez que uno acepta unas axiomas, unas prerrogativas de trabajo, después la cosa puede fracasar no traumáticamente. O sea, podés darte el lujo de estar en una burbuja y de que no sea justamente crítico en la otra acepción, tu éxito o tu fracaso. Pero fíjense que el transhumanismo es crítico por partida doble. Primero porque hay criticidad. Criticidad quiere decir que es dramático, ¿eh? Que apretás un botón y se va todo al carajo. O apretás un botón y te salvás. O sea, es una criticidad performativa y de resultados, ¿eh? Y por supuesto, también por eso llega la criticidad de ser crítico, de que hay que ser muy agudo y tratar de cuestionar sistemáticamente toda cosa que venga con el estandarte a decir, bueno, muchachos, el futuro viene más o menos por acá, miren qué copado todo esto, miren este nuevo invento, esta nueva tecnología, esta nueva manera de hacer las cosas, miren qué loco, miren qué práctico. Fíjense que esa narcodinámica que tiene el transhumanismo y que tiene la innovación, este mantra industrializado, insoportable por momentos. Yo veía con todo respeto, abajo hoy recién hay un pizarrón, viste, que donde había notado un montón de eventos y de cosas que hacen,
Agenda, sí.
que la agenda de cosas que hacen en este hermosísimo lugar que tienen la deferencia de cobijar estas reuniones. Y fíjate que vos veías, repasabas todas las cosas que había, todo era, viste, era esa cosa
La
naif,
fiesta de la
la
innovación.
fiesta de, uy, mirá qué copado que hacemos acá, innovamos allá, hacemos desayunos proactivos y metodologías de deployment. Entonces, digo, ahí una de las cosas que espero que como especie no tardemos demasiado en hacer emerger y preponderar. En el futuro yo me imagino que después de algún porrazo importante que nos podamos llevar como humanidad, alguien puede mirar para atrás y decir, pero mira, imagínate, estaban en el carnaval carioca, era un corso a contramano, ¿me entendés? Eran todas las ordenanzas a la menos uno. Realmente tenías un curso de colisión muy anunciado, porque hay un clima. Hay un clima lisérgico, hay un clima narcotizado con el tema de la innovación y de la disrupción. Y acá es donde hay que tener intelectualmente las cosas, hay que tener ser muy fríos y ser muy críticos, ¿no? Tratar de ponderar todas las posibilidades y tratar de adentrarnos en lo que es la lectura profunda de las significancias, ¿no? No caer en la sintaxis abrumadora de una lógica que lo que te propone es, bueno, mirá la cáscara, mirá el efecto, ¿eh? El tecnolenguaje es muy permeable a la sintaxis, pero porque evolutivamente está bien que uno por momentos se enfoque en la última milla de la realización de las cosas. Pero lo que ocurre ahora es que hay una hipertrofia bestial de esa última milla y nos falta un balance, nos falta un balance de dirección, de estrategia, de significado, de semántica. Y eso es lo que tenemos que tratar de desarrollar en un ámbito de transhumanismo crítico. Ahora, viene también la otra palabrita, ¿no? Que por eso me gusta, es muy compacto. Cultura del transhumanismo crítico, me encanta ese nombre porque son tres palabras, cuatro en realidad, pero son tres conceptos que van muy fuertes y se llevan muy bien, o se tienen, mejor dicho, que llevar bien. No sé si se llevan tan bien. Pero tenemos la crítica y tenemos lo cultural. Porque acá hay otra cuestión, que es que yo lo que les quiero plantear es que el transhumanismo tiene que ser transcultural o será trágico. Es decir, no existe o no debería casi existir un transhumanismo que no se prepare y que no plantee un cambio radical de la cultura, de las estructuras profundas de las cosas. Porque el transhumanismo está demasiado embotado por la técnica y por la posibilidad de tirar un pase de 50 metros a un territorio nuevo de realización. Pero el problema es que culturalmente, si nosotros no hacemos una revolución acorde a la revolución tecnológica, lo que va a lograr el transhumanismo es amplificar las desgracias del pretranshumanismo, es decir, de la humanidad, del humanismo. El transhumanismo, si no es cultural, va a ser una aceleración trágica, una catalización de las contradicciones más agudas de lo humano. Y si hay algo que tiene que servir, para lo que tiene que servir el transhumanismo, es para entrar en un ciclo virtuoso, una retroalimentación, con la redefinición no solo de las cosas nuevas que uno puede hacer, sino de una redefinición de los motivos por los cuales uno haría esas nuevas cosas y las viejas también. Es decir, que queden desactualizadas no solo las maneras, sino los propósitos. O sea, tenemos que plantearnos nuevas maneras, porque si no, lo que va a ocurrir es que el desmejoramiento, el deshilachamiento ya acentuado de nuestros propósitos va a generar un desbalance cada vez más angustiante. Quizás vamos a tener que encontrar nuevas magnitudes descriptivas del divorcio entre propósito y posibilidad. Como hemos hablado muchas veces acá, el divorcio entre deseo y poder. Si nosotros no tratamos de reequilibrar esa díada, ese motor de dos tiempos, si no podemos enriquecer y diversificar la gestión imaginativa de nuestro deseo, el poder, la capacidad exacerbada de la técnica, no va a ser otra cosa que multiplicar nuestra angustia, nuestra sensación de vértigo dramático ante el no saber qué hacer con todas las posibilidades técnicas que se nos abren. En ese sentido, hay varias paradojas que emergen, es decir, circunstancias que son realmente nuevas, nuevas en la historia de las ideas, en la historia de los vacíos, en la historia de las disquisiciones, en la historia misma de las angustias. Hay un capítulo nuevo, por no decir un tomo nuevo, en las tensiones en torno a lo que está dejando de ser humano. Lo que está dejando de ser humano se va adentrando en un lugar en donde necesitamos nuevos lenguajes, nuevas problemáticas, nuevos espacios. Y por eso la cultura, como campo de acción operativo, como campo de planificación, nos va permitiendo redimensionar y poner el cambio técnico en un concierto muchísimo más esperanzador, muchísimo más razonable, ¿no? Es decir, el desarrollo tecnológico tiene que ir acompañado de un montón de ámbitos y un montón de planos que no pueden reducirse nunca a la discusión técnica o científica. Hay realmente una tremenda confusión respecto de el carácter salvífico de la ciencia, ¿no? Hay en muchos ámbitos mucho espíritu TED, ¿no? Muchas cosas, mucha industria del asombro mal devenida en soberbia epistemológica, ¿eh? Es decir, y eso también es como un alimento ultraprocesado repleto de azúcar que se lo das a los pibes y están revolucionados y caminan por las paredes. Ciertas partes de la humanidad están medio revolucionadas en el mal sentido, ¿no? Hay un aferrarse a dos o tres esquematismos. Uno de ellos es pensar que la ciencia te va a salvar, ¿eh? Que acá en definitiva el tema es hacer ciencia o hacer ciencia avanzada, muchacho. Cuando en realidad la ciencia es una herramienta más. Vos podés usarlo para lo que se te ocurra. Podés usarlo, por ejemplo, para que las corporaciones sigan nutriendo su agenda, de postergación del individuo y sigan justamente aceitando una maquinaria que no tiene por qué ser virtuosa, ni noble, ni deseable. Entonces acá tiene que haber un empoderamiento y el imperativo de lo cultural justamente nos invita por momentos gentilmente, por otro momento a los empujones, a que directamente te metas en el baile y podamos empezar a abrir una discusión un poco más rica. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar para mí en esta...